Tiempo de Encuentro, tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis D'Elía.
Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Ayer se conocieron los índices de pobreza en la Argentina, 39%. Un país que creció 3 años seguidos al 6 y tiene 39% de pobreza. O sea, crece, pero no distribuye. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué pasa eso? Puse un tuit que dice: ¿quién es el responsable de que el 39% de los argentinos estén debajo de la línea de pobreza? Los formadores de precios y los operadores financieros militantes de Cambiemos. Macri y los que tomaron 140.000 millones de dólares de deuda externa a pagar en 3 años. Lo mismo que organizan el incendio, después se ofrecen como bombero. A pesar de todo, se viene una Argentina muy rica. La pelea del 2023 por ver quién se la queda, la mafia macrista o el pueblo argentino. No dejes que te operen desde el odio para que votes en contra de tu familia y de tus hijos. Bueno, lo puse anoche y ya tiene 35.000 vistas. Creo que va a tener muchas más. Esto es lo que hay que decir hoy, con mucha fuerza. Ayer fui a Crónica. Y la verdad me dio asco, me levanté y me fui, porque Beliboni transmitiendo desde una villa, y yo era el funcionario, que no soy funcionario de nada, en el estudio teniendo que dar explicaciones. Miren, es fácil. La mafia ladrona del macrismo, de la que formaron parte Macri, Mañeto y la embajada de Estados Unidos en tiempo de Trump, nos robaron 140.000 millones de dólares, que hay que pagarlo en 3 años. No hay manera, no hay forma de que esto pase. Pero además, no contentos con eso, tenemos a los formadores de precios de Cambiemos, que los dirige Macri. Macri, la banda mafiosa del macrismo, es todo lo mismo para mí. No, pero no es más candidato a presidente. Un carajo, muchacho. Es la misma mafia, la misma bosta. Los formadores de precios operan todo el tiempo para desestabilizar la economía y expropiar vía inflación al conjunto del pueblo argentino. Y después están los operadores financieros, ¿no? Los que atacan el tipo de cambio, los que empujan el dólar para arriba. Esos son amarillo, macrista, Cambiemos, formadores de precio y operadores financieros. Bueno, esta es la realidad que tenemos, la que tenemos que cambiar, a la que tenemos que meterle mano con todo. ¿Cómo se le toma mano? Tomando conciencia. Tenemos que saber, que aprender qué carajo nos pasa. Nos chorearon con la deuda, nos chorean con los precios y nos chorean con el tipo de cambio. Ellos arman la hoguera, la fogarata, el incendio, y después se ofrecen de bombero voluntario. No, ellos van a venir a salvar la Argentina. Pedazo de hijo de 3000 putas. Basura. Andá, decilo, pon esto que yo digo en La Nación Man, TN, o en toda esa bosta. Vayan y díganlo, muchachos. Esta es la pelea que tenemos. Es un grupo mafioso de 200 tipos contra el resto del pueblo argentino. Bueno, veremos cómo sale. Me gustó mucho el viaje de Alberto. Alberto es el capo de la multilateralidad en la Argentina. Multilateralidad en la Argentina. Alberto habló con los rusos y los chinos y consiguió 110 millones de vacunas. Y ayer consiguió el compromiso de Biden, ojalá que se cumplan los hechos, de renegociar la deuda. Yo también me puedo parar en un canal a hablar pelotudeces, a decir, no, negociaron mal con el fondo, no hay que pagarle un carajo al fondo monetario, porque, bueno, vos no pagás, y ¿sabés lo que le pasa? Le pasa lo que le pasó a Venezuela, que no podían cobrar el petróleo en ninguna parte del mundo, no tenían alimentos, no tenían medicina, se fueron 10 millones de venezolanos, hicieron mierda el país en 4 años. Pues tampoco quiero default, quiero una solución negociada. Mientras llega la Argentina del litio, del gas, de los alimentos, exportadora, vibrante, rica, que nos den 30, 40 años para pagar esta basura que nos dejó este hijo de mil puta de Macri y toda esta basura que tenemos. Bueno, por estas cosas fue que Radio Rebelde es clausurada muchas veces, una y otra vez. Pero bueno, acá estamos, seguiremos soñando. Esto nos acusan de ladrones. Bueno, yo quiero recordar algo. Alberto Fernández tiene 5.800 obras públicas en funcionamiento, a pesar del desastre. No tiene una sola denuncia de corrupción. Ni una, ni una. Que es todo un dato. ¿Sabés cuál es el gran defecto de Alberto? Demasiado buen tipo. Demasiado buen tipo. Que tengan un lindo fin de semana. Un abrazo para todos.
Flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Ama la libertad, sin lugar a dudas, y fundamentalmente la libertad de expresión. Por eso que siempre cuando iniciamos el programa, lo iniciamos con el editorial de Luis D'Elía. Y allí radica un punto de vista, una expresión, una verdad. ¿Para qué? Para poder contrarrestar con tu verdad, con tu punto de vista, con tu estar de acuerdo o en desacuerdo. Porque ese es el basamento de este programa, que vos puedas cuestionar. Y para cuestionar tenés que ser libre, fundamentalmente. Y tenés que valorar esa libertad, una libertad que nadie te puede quitar, absolutamente nadie, que es la libertad de decisión y la libertad de elección. Este programa, Tiempo de Encuentro, tiene que ver y tiene como concepción con este hecho, que nos empecemos a cuestionar la realidad, que nos empecemos a cuestionar nuestra propia realidad y la realidad que nos circunda, que no asintamos a aquellos que piensan solo como nosotros y que tampoco desvaloricemos a aquellos que piensan distinto, sino una confluencia, como si fueran los ríos que pueden confluir, a pesar de que algunos son más bravos y otros más tranquilos. Pero en medio de esa situación pueden fluir. Eso es confluir con un otro. Por eso que creamos este programa como un puente. Un puente para aquellos que piensan diferente, para aquellos que piensan similar, para aquellos que piensan igual. Pero en definitiva, el objetivo es para aquellos que piensan. Eso es lo más importante, que puedas pensar. Eso sí, hacelo por vos. Y aparte de cuestionar a mí en la conducción, cuestionar el editorial, cuestionar a los entrevistados, en definitiva el objetivo es que te cuestiones, de que te cuestiones en tu vida misma y de que puedas sacar tus propias conclusiones, teniendo un pensamiento crítico y a su vez teniendo ese pensamiento que te permite elegir y decidir lo que verdaderamente querés. No siempre uno tiene las respuestas básicas de la vida, pero está bueno preguntárselas. Y a veces uno a lo largo del tiempo puede variar en las mismas. ¿Quién soy? Yo sin lugar a dudas hoy respondería muy distinto hace unos años atrás. ¿De dónde vengo? También respondería distinto. Y fundamentalmente, ¿hacia dónde voy? Tres preguntas que son el eje del humanismo. Pero el punto no está a veces en responderlas, sino en repreguntarse. Pasa el tiempo y estas tres preguntas nos van a acompañar siempre. ¿Quién soy a nivel personal, pero también podemos decirlo a nivel sociedad? ¿Quién es hoy la República Argentina? ¿Hacia dónde va hoy la República Argentina? ¿De dónde viene la República Argentina? ¿Podemos responderlo como sociedad? Y si no, ¿podemos reformularnos permanentemente esta pregunta? Quizás es interesante a nivel personal y a nivel sociedad, porque aunque no tengamos una ideología en algunos casos o no se sea militante, todos somos políticos. En cada uno de nosotros habita un animal político. En algunos se desarrollará en la militancia, en otros en la vida misma. Pero todos somos responsables, en definitiva, del país que tenemos. Todos, absolutamente. Todos y todas somos responsables del país. Cuando podamos engendrar en cada uno de nosotros esta palabra que tiene que ver con cuestionarnos. Y esta otra palabra, cuestionarnos en torno a la libertad, como tenía que ver con el tema musical que colocamos. Y después, el hecho de cuestionarnos también nos lleva a estas repreguntas que también nos parecen importantes en este programa. El cuestionarnos, que es repreguntarnos. Y poder también de aquello del pasado que fue negativo, poder no repetirlo, que para nosotros fue negativo. Cada uno depende de su visión, fíjese en el editorial de Luis. hay cuestiones que son negativas, siempre. Y luego, también, poder decir, esto se hizo bien. Hay veces que hay cosas que se hacen bien, y continuarlas. No todo lo que hizo un otro lo hizo mal, por el hecho de la otredad. No todo es oficialismo, oposición y cambio, y el oficialismo pasa oposición, y la oposición pasa oficialismo, entonces todo lo que hizo el anterior lo anulo. No. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? ¿Todo hizo mal? ¿Algo hizo bien? Y poder validarlo. Entonces, cuestionarnos para repreguntarnos y fundamentalmente responsabilizarnos. Esta creo que es la palabra. Porque si no, la verdad que hay algo que por lo menos a mí me harta, que es que se eche la culpa. Y se echa la culpa al otro o a la otra. De allí que terminan siendo líderes Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Porque realmente la oposición ataca a Cristina permanentemente. El oficialismo ataca a Macri. Y es un hartazgo. Está bien poner en juego lo que hizo mal el otro, ya sea de un lado o del otro. Pero cuestionémonos qué estamos haciendo ahora. Porque con 39.2 de pobreza, hay cosas que no se están haciendo bien. El otro las hizo mal. Hasta la otra, en un mismo gobierno, las hizo mal. Bueno, cuestionémonos qué estamos haciendo nosotros ahora en este momento. Me parece que sería importante que la dirigencia política se pregunte, ¿qué es hoy la República Argentina? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y fundamentalmente, ¿de dónde venimos? Y este de dónde venimos tiene que ver con el 24 de marzo de la semana pasada y tiene que ver con el 2 de abril que se va a cumplir este domingo, el Día de los Veteranos y Excombatientes de Malvinas. Ahora, nosotros conmemoramos y homenajeamos 24, marchamos. Yo no estoy de acuerdo con la politización de las marchas. Yo personalmente acepto todas las opiniones diferenciales. Y por el otro lado, un 2 de abril en donde los héroes de Malvinas pareciera que están solo el 2 de abril. En realidad esto tiene que crear una historia viva, es decir, una historia de hoy. Tiene que haber un homenaje, una conmemoración, pero para que en el presente y en el futuro se sepa lo que no hay que hacer, en este caso, y a lo que nos llevó la dictadura. Y a luchar por esos guerreros que todavía están en esta tierra y que son guerreros y somos guerreros de la vida y de esta sociedad. ¿Por qué hay que ser guerrero para tener un 39.2% de pobreza? Más allá de lo que me dejó el anterior. Hay que ser guerrero para seguir adelante. Hay que ser guerrero para levantarse día a día y estar hablando de lo que tiene que ver con todos nosotros, que es cómo los sueldos se equiparan con la inflación. Porque la pregunta que nos hacemos es cómo llegamos a fin de mes. Es más, somos privilegiados los que nos podemos preguntar cómo llegamos a fin de mes. Porque en realidad hay muchísimos que en los primeros días del mes ya pierden todo. Por consiguiente, creo que tenemos que reevaluar estas palabras desde el punto de vista de las preguntas. Y cuando vos lees en la mayoría de los titulares, en donde tenés 39.2% de pobreza en Argentina, en aumento, donde vos estás leyendo, en donde tenés una indigencia que retrocede al 8.8%, en donde vos tenés una situación en donde 18.1 millones o .5 de los argentinos está en esta situación. En un país en el cual tenemos todo para que no haya hambre. Si hay algo que tenemos es alimento. La República Argentina, si hay algo que tiene, es alimento. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? quiénes somos. Estos índices marcan, sin lugar a dudas, una profunda tristeza. Una profunda tristeza en los que estuvieron, una profunda tristeza en los que están, y una profunda tristeza en, definitivamente, la gran incertidumbre de a dónde vamos. Una gran incertidumbre y una gran desconfianza. Hoy se está tratando de renovar algunas metas con el Fondo Monetario Internacional. Hasta que no se vaya a fondo con el fondo, es incumplible. Se va a seguir atacando a la clase media, media baja y pobre. Estamos con un modelo exportador. Claramente. Vamos a tener un dólar soja 3 en abril. Y en mayo vamos a tener un dólar a las economías regionales por 90 días, porque esas economías regionales tienen un mercado interno. Es lamentable lo que estoy diciendo. Es decir, hay un modelo neoliberal, hay un modelo exportador, hay un modelo nacional y popular. Estamos con un modelo netamente exportador ligado a lo liberal. Cada uno elige el modelo que quiere y es fantástico. Solo pongamos las cosas sobre la mesa. Este no es un modelo nacional y popular. Este es un modelo exportador. Y cada vez más exportador. Más ligado a lo liberal, claramente. No está más ligado a la izquierda, ¿eh? Está cada vez más ligado a la derecha. Para poner un poco de términos llanos y bajos, desde el punto de vista de pisemos tierra, a veces es necesario. Porque cuando me siguen hablando y me siguen diciendo reperfilamiento, digo, ¿qué me quieren seguir diciendo? ¿Me quieren seguir vendiendo pescado podrido? Vamos a reperfilar, vamos a hacer un shock en la economía. También lo digo para la oposición, un shock. ¿Qué es un shock? Un shock. Pareciera Susana Jiménez en una de sus publicidades. Un shock. Ahora, espero que el shock lo generen también en los que más tienen. Porque si van a generar un shock en la economía, estaba leyendo alguna de las propuestas en materia energética, quitar a todos los subsidios, a todos, menos a los que tengan plan, un determinado tipo de plan. ¿Esa es la salida? También lo pregunto. Solo en eso, el shock tiene que ver con quito los subsidios a todos menos a los que tienen plan trabajar. Entonces te cuestionás también qué viene en cualquiera de los dos ángulos, ¿eh? En el actual como en la oposición. ¿Y qué es lo que te dicen? Porque yo quito los subsidios, entonces las empresas, fíjense, yo estaba escuchando, las empresas tienen capacidad como para brindar mejor calidad de servicio. Mentira. Las empresas siguen haciendo cada vez más un negocio. No nos mientan tampoco en la oposición. No nos mientan. Nos sacan al pueblo para generar más en sus bolsillos. Y aparte, solo lean en dónde el negocio está en Milding, en Caputo y en Mauricio Macri. Esto es verdad. No lo estoy diciendo en contra de... No, estoy diciendo para lo que viene. Lo que para mí pasó, pasó. Ya a poner a reformular lo que hizo el gobierno anterior, ya basta. Hicieron, dejaron, se expone al pueblo y ya está. Punto. Ahora, les estoy hablando de lo que puede también venir. Estoy hablando del hacia adelante. A mí me gusta hablar del presente al futuro. El pasado lo tomo para lo que quiero, no quiero, para lo que me parece que se hizo bien o lo que se hizo mal y punto. Hago una evaluación y sigo para adelante. Y trato de no repetir lo malo. Pero si esa es la solución también, vamos a continuar con un modelo en el cual se va a seguir alentando a los grandes empresarios. Entonces estás en una encrucijada, porque tenés un gobierno nacional y popular que es un modelo exportador, casi tendiendo a la derecha, subordinados al Fondo Monetario Internacional. y tenés un modelo neoliberal que sería un pasito posterior al que estamos viviendo. Es muy difícil. Muy difícil plantearse el rumbo. Porque por lo menos para algunos que votaron a este gobierno, me imagino que no es lo que votaron la plataforma. Por consiguiente, tratamos de plantear siempre un tiempo de encuentro. Y este tiempo de encuentro, cuando se dan algunos números, duele. Duele. Porque en este tiempo de encuentro todos fueron protagonistas, todos, oposición y oficialismo, de tener un 39.2 de pobreza. Todos son responsables. Absolutamente todos. Pero no únicamente la dirigencia política, también el pueblo. Porque nosotros, como dimos el poder, de lo que no somos conscientes es de que cuando querramos podemos quitarlo. Y esto no significa salir a la calle, romper vidrieras, porque se termina rompiendo al propio pueblo. Se termina dañando a un hermano, hermana. No le pongas compañero, compañera, correligionario, correligionaria. No, no, no. A un hermano. A un prójimo. Por consiguiente, en tiempo de encuentro, lo que queremos es cuestionarnos, reformularnos y fundamentalmente responsabilizarnos. Bienvenidos, buenos días a Tiempo de Encuentro.
Tiempo de Encuentro nos unifica en las diferencias.
Y aquí estamos, obviamente, si decimos Tiempo de Encuentro, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio con Charlie Vázquez en la operación técnica, y hasta mañana lo tenemos a Matías Luque en el área de producción, que lo vamos a extrañar mucho a Mati, y luego se va a ocupar mi querido Charlie Vázquez también en el área de producción. Lo que nos depara el león va a salir, sí, como la Golden Mayer. Allí se va a hacer presente. Tenés que hacer después un video con tu cara, Charlie, saliendo con tu rostro, lo imagino, Charlie. La temperatura en estos momentos es de 21 grados 7. La sensación térmica, estamos igual. Ahora estamos parejos, ya ingresado en el otoño, está mucho más pareja la temperatura con la sensación térmica. Ahora te voy a decir, a la mañana, viento. Yo salí de temprano, desde las 8, viento. Ahora, vientito fresco. Es más, por momentos se siente más ahora que a las 8. ¿Por qué? Porque a las 8 estaba con un viento que era del sudeste. Ahora está con direcciones variables. Por consiguiente, por momentos te pega más y por momentos te pega menos. Esta es la realidad. Bueno, mínima de 16 para el día de hoy, máxima de 23. Estaba pronosticada en 24 la máxima. Cambió todo. La mínima estaba en 18, la máxima en 24. De repente cambió a mínima de 16 y máxima de 23. Esto es nuestro país. Sí. La temperatura, les dije, 21 grados 7, la máxima pronosticada de 23 grados. Y va de a poquito descendiendo cada vez más, porque para mañana, ayer estaba pronosticado 12 grados de mínima y 14 con probabilidad, entre 12 y 14. Y ahora está pronosticado 10 grados de mínima para mañana. 10 grados de mínima, máxima de 23. El domingo, mínima de 14, máxima de 26. Ahora vamos a tener en lo que es otoño probabilidad de chaparrones siempre. Ya les digo, probabilidad de chaparrones siempre. Por eso que el domingo hay probabilidad de chaparrones para tarde-noche. Probabilidad que puede acontecer, como no. El lunes tenemos una mínima de 17, una máxima de 25. Por la mañana, probabilidad de chaparrones. Para el día martes tenemos mínima de 19, máxima de 26. ¡Qué temperatura! Linda para lo que es otoño. El día miércoles, mínima de 19, máxima de 27. ¡Qué lindo estar entre la brisita y la lluvia! ¡Qué fantástico! Y después tenemos el jueves, mínima de 19, máxima de 28. Una semana fantástica con estas probabilidades de chaparrones, pero no nos va a cambiar en el transcurso del día en absolutamente nada. La más mínima que vamos a tener es mañana sábado, de 10 grados. El resto va a estar muy, pero muy lindo. Hecha la apertura, dicho este equipo, manifiesta esta maravillosa radio. Y dicho el Servicio Meteorológico Nacional extendido y también el día de hoy, en cómo estamos, minuto a minuto, momento a momento, te digo bienvenidos a Tiempo de Encuentro. Vamos a empezar con una ronda de comunicaciones que ya tenemos previstas y a su vez que vos conocés en nuestro programa, y solo me resta decirte que yo soy Alejandra Piaggi y tengo el placer de acompañarte hasta las 14 horas haciendo este programa Tiempo de Encuentro.
Tiempo de Encuentro es diálogo a tu medida.
Y lo prometido no es deuda, lo vamos a cumplir. Ya está nuestra primera salida telefónica, siendo las 12 horas 36 minutos 20 segundos, con la temperatura 21 grados 7. Ingresamos con él. Estamos hablando del secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, CGT. Y llega el momento de decirte que estamos con el gran Carlos Minucci. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo anda la gran Alejandra?
Muy bien. ¿Y vos, Carlos, cómo viene la semanita?
Sí, mira, complicada.
A ver.
Realmente complicada.
No me diga. ¿Cómo está con la situación vinculada con Edesur? ¿En qué momento estamos hoy en día?
Hay una cantidad de incertidumbres que andan circulando, pero bueno, nosotros vemos que la cosa se está frenando. La lógica indicaba que cuando terminaban los cortes se iban. Igual ayer me cortaron la luz, no pude escuchar el reportaje al Papa.
Sí.
Pero bueno, cortaron la luz, casi 2 horas y media de corte, casi 3.
En la zona de tu casa, ¿no?
De Lanús, sí, sí.
Bien, en Lanús. Bien.
Sí, yo creo que fue un atentado.
Sí, lo buscaron específicamente, dijeron, ahora vamos por el secretario general de APSE.
Sí,
bien.
Como cortar la luz a Minucci.
Claro.
Y bueno, y además está todo muy, tanto, bueno, ustedes están viendo, tanto en el país, las definiciones que están viendo en el campo político son cosas que van a repercutir seguramente en el campo económico, en el campo empresarial. Está todo muy 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 tirado de diferentes lugares para complicar muchísimo más lo que ya estaba complicado.
Así bien,
que, bueno,
Carlos, voy a adentrarme primero en Edesur y después vamos a hablar de todo el resto de los temas. Vos habías manifestado que la intervención de Edesur no es tan profunda como se pensaba en uno de los momentos, y también habías manifestado que Jorge Ferraresi no tenía el poder para todo, sino que era específicamente en lo que tiene que ver con administrativo, es decir, que no era la intervención de Edesur en su completud. Un poco lo que estás diciendo en estos momentos tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con que la intervención no es en su completud y no es tan profunda como por lo menos ustedes lo deseaban. Ahora, vinculado con el anteproyecto que ustedes presentaron, ¿cuál es el camino que está teniendo en la Cámara de Diputados? El anteproyecto que vamos a recordarle a nuestros oyentes, que tenía que ver con que el 51% de las acciones de Enel pasen a manos del Estado. ¿Cuál es la situación hoy en día?
No, ya se habló con el presidente de la comisión, ya estaría acordado. Habría que un punto que se estaba discutiendo sobre la integración de los trabajadores en el directorio, no en el sentido, sino que siempre existió en Segva y en las demás empresas, había siempre un director por parte de los trabajadores. Es el único tema que se estuvo discutiendo y seguiremos discutiendo la semana que viene. Y el otro tema es que va avanzando dentro de lo que pasa. Ustedes fíjense en lo que pasó ayer en el legislativo con tres leyes, sí, que eran imperiosas de la sociedad, y bueno, la política volvió a intervenir. Y hoy lo que llama la atención es que hoy salió una definición del ENRE, firmada por Walter Martelio, donde obliga a Edesur y a Edenor a que tienen que invertir el 34% de los ingresos, en lo cual se vuelve a marcar que no mentíamos cuando hablamos de que las inversiones no existen y que ahora los están obligando, y un 34% de los ingresos no es tan exagerado, ¿no? Si no cumplían con ese 34, fíjense en el estado de las redes como las tenemos, ¿no?
Sí, esto en relación a lo que acaba de disponer el ENRE, y esto también esperemos que tenga un correlato después, porque el ENRE también lo que hizo fue que las multas se condonen. Es decir, ahora van a aplicar este 34%, que yo justamente lo leí y me sonreí verdaderamente. Me sonreí porque yo ya descreo, lamentablemente. Cuando me dicen, aplico el 34% ahora, Edenor, Edesur, me pregunto, ¿para qué le condonaste la deuda a Edenor, Edesur si ahora le vas a aplicar el 34%? Entonces, me sonreí. Me sonreí realmente porque no resulta creíble. No resulta
creíble. Yo creo que la intervención de Ferraresi en el tema de Sur sobre las inversiones salió a la luz que las inversiones no cumplían con lo que ellos... se lo explico muy rápido. Cuando vos fijas una tarifa de luz, tenés que poner varios componentes. Dentro de esos componentes de la tarifa está la inversión. Entonces, si yo pongo que voy a hacer un 34% de obra o 40% de obra, es para que me suban la tarifa. Ahora, cuando me suben la tarifa, obras hago un 10% o un 1, o no hago. Entonces, esto es lo que hoy el ENRE, ¿por qué? Porque va a subir la tarifa. En el mes de abril van a tener un aumento fuerte de tarifa, que es la que se acordó en el...
Ahora, igualmente, a ver, Carlos, el ENRE le exige que destinen a obras el 34% de lo que perciben por las tarifas. Es decir, que no les está diciendo que como empresa destinen dinero ellos, porque no están hablando de inversión, están hablando de mantenimiento, en cierto modo, y de que ejerzan un gasto. No es, en definitiva, ni gasto ni inversión. ¿Por qué? Porque si vos sacás el 34% de las tarifas, en definitiva es lo que te está pagando el pueblo. En definitiva, claro, los que vamos a pagar esta inversión somos nosotros. No lo está sacando Edenor y Edesur de sus bolsillos. Esto hay que decirlo con claridad. Por eso que yo me sonreí. Porque te dicen que el 34% se destine de las tarifas. No te está diciendo el 34% de Edenor, de la ganancia de Edenor y Edesur. No te están diciendo eso, ¿eh? Te están diciendo el 34% de las tarifas, es decir, de lo que yo, vos y todo el pueblo paguen, que lo inviertan. Es realmente es realmente para sonreír, como lo hice yo. Por eso es que quería hablarlo contigo, Carlos, por esta cuestión, porque intiman a Edesur y Edenor a que presenten sus planes de inversión. ¿Con qué dinero? Con el 44% de lo que recaudan a través de las tarifas. Por consiguiente, ¿qué te están diciendo? Empresa. Yo si soy empresa me divierto mucho, realmente, más con lo que ganan Edenor y Edesur. A mí me dicen, Alejandra, el 34% de lo que te paga el pueblo, destínalo acá. Fantástico, extraordinario, no voy a tener ningún problema en destinar, si me lo da el pueblo, a lo que le estoy destinando, es decir, de las tarifas. Bien, mi querido Carlos, esto ha quedado claro, ¿no?
Sí, por eso me cortaste, porque estaba...
No, a usted se le cortó, pero quedaba bastante claro. Y bueno, y también vamos a decir que por otro lado se hace porque si interviene en el área administrativa, no en Edesur, Jorge Ferraresi, algo tiene que hacer, indiscutiblemente. Sí. Entonces, como algo tiene que hacer, esto ha sido un hallazgo. Un hallazgo, el 34% sí, de lo que yo pago. Es decir, de
los ingresos.
Mi plata. De mi plata.
Y después lo que llama la atención es que en la empresa Edesur están visitando no ingenieros electricistas ni especialistas, sino que políticos y economistas con el CEO Bezzecheri. Así que creo que hay una jugada de negocio, creo que hay una jugada de negocio bastante compleja. Y bueno, es una lucha que hay que llevar adelante para salvar el país, ¿no?
Sí, ahora vamos a decir algo también. A ver, Edesur corresponde, o correspondía hasta ahora, sigue correspondiendo, por eso que es la lucha, a capitales italianos, ¿no? Es así. Muy bien. Ahora tenemos Edenor, que corresponde a Filiberti, ¿es así?
Pongamos que sí.
Bien, pongamos que es así. Y dentro de ellos está Vila Manzano, ¿no es así?
Es así.
Vila Manzano, amigo de Sergio Massa, ¿es así?
Sí.
Y Filiberti, ponele, es íntimo de Caputo y de Macri, ¿es así?
Y de Galmarini y Massa.
Exacto. Cierra perfectamente.
No, pero vuelvo a decir que toda esta pelea que estamos llevando adelante nosotros solitos, en este momento solos, esta pelea desigual que estamos llevando adelante, yo quiero que entiendan que las luchas hay que darlas. Se pueden perder, pero va a quedar la tranquilidad de que alguien salió a luchar por la defensa del servicio eléctrico, del gas,
obviamente,
del agua, porque veo obviamente que muchos se están olvidando, todos se están olvidando de lo que está pasando en la Argentina. Entonces, cuando vos ves que vas al Congreso y te dice, mira, la ley la trabajamos todo lo más bien, pero cuidado que tenemos la oposición que no deja pasar una, no presentan quórum, no dan pie para nada, así que es muy difícil aplicar una ley.
Yo soy de las que piensan que la lucha hay que darla, es más, bueno, soy de las que piensan que la Cámara igualmente debe sesionar en algunas cuestiones que se saben que se va a perder. Por ejemplo, yo soy una de las personas que siempre decía, el impuesto a la riqueza hay que tratarlo, y si se pierde o si se tiene menos votos, se dice, se trató el impuesto a la riqueza que se podía recaudar. Esto, y los que no se presentaron, ya lo saben los argentinos y argentinas, quienes no estuvieron de acuerdo en esta recaudación. Y así sucesivamente con todos los temas. Yo considero que se deben tratar, que se deben llevar al Congreso, así se pierda, porque los partidos se juegan en la cancha. Se puede perder, pero después esa pérdida puede ser un gran aprendizaje, porque también hay que saber quiénes son los que querían la estatización de estas empresas para luego ver cuál es el resultado. Si fuera que lo compran Edenor, Edesur, los que quieran comprarlo, si quieren comprarlos esos accionistas, que aparte son más de lo mismo, porque las hidroeléctricas las compran los mismos accionistas también, si vos entrás es un círculo vicioso absoluto. Ya se sabe quiénes son los que aceptaron o querían la estatización, porque esto va a seguir de mal en peor, esta es una realidad, sacando el 34% de la tarifa de nosotros, imagínense cómo va a estar el servicio eléctrico. y después vamos a decir quiénes son los que no estuvieron de acuerdo y prefirieron entregar un patrimonio que es argentino, porque vamos a ser sinceros, la energía es de nuestro país, el agua es de nuestro país, todo lo que estamos hablando es de nuestro país. El problema es que nosotros somos responsables de estar extranjerizándolo, y también es un gobierno nacional y popular el que está extranjerizando.
Exacto. Por eso te digo que hay muchísima confusión. Hay, mira que yo tengo muchas historias en mi vida de problemas políticos, sindicales, pero lo que está sucediendo hoy es muy raro porque no está dentro del marco político propiamente dicho. Yo creo que esto no está manejado por políticos, sino que está manejado por grupos empresariales, grupos afines a la política, que están manejando a políticos, y terminamos en una discusión que son de intereses y no de política, porque yo lo que digo es, a ver, hoy estaba leyendo también que quizás no, estamos más cerca de la devaluación. Lo tiran, si no es verdad, ya devaluaron. Ya la gente empezó, los comerciantes empezaron a poner precios por la posible devaluación. Entonces todo se está trabajando fuera del marco político. Entonces cuando vos estás fuera del marco político, fuera del marco sindical, donde todo lo que vos movés es mover una piedra como la piedra gigante de Tandil, y un día se va a caer la piedra y se va a caer todo. Y esto es lo que va a pasar en el país. Esto es una piedra que cuesta moverla. Yo creo que sí, hay funcionarios que no funcionan, hay políticos que no son políticos, y hay políticos que no le interesa la base de los que lo votaron y hacen el negocio que para el cual fueron elegidos.
Exacto.
Que son los grupos económicos. Yo no puedo entender cómo una ley tan, la de alcohol cero, la de todo esto que ayer se fueron de la sesión, es una falta de respeto al que lo votó, porque yo creo que la gente que estaba en el palco habrá votado a esta gente también. Pero digo,
yo presupongo que es un horror de la oposición y es un horror del oficialismo, porque aquellos que votaron a un gobierno nacional y popular, hoy es un modelo exportador con pie en la derecha, no se votó, y tampoco creo que muchos de la oposición a lo que es ley de alcoholismo cero han votado a quienes se fueron de sus bancas, claramente que no. En ambos casos creo que está la misma situación. Ahora, con respecto a otro de los temas del INDEC de ayer, el 39.2% de los argentinos en la pobreza es gravísimo, y esto les corresponde a todos realmente. Y estamos hablando de que hay 18.679.605 pobres y 3.859.816 indigentes, lo cual realmente horroriza, como yo estaba diciendo, en un país en donde tenemos todo para no tener hambre, en nuestra tierra. Nosotros tenemos todo. Indiscutiblemente, los que nos gobiernan son bastante inservibles en muchas cuestiones.
Es por lo que yo te decía, ahora, vos te das cuenta cómo va aumentando esto, la indigencia y la pobreza, mirando la calle. Todos los días se suman gente más durmiendo en las calles. Ahora, pasan los políticos con sus autos, pasan la policía con sus motos, pasa todo el mundo por las calles y no le podemos encontrar una salida a, no sé, 100.000 personas que están durmiendo en las veredas con los chicos. No les interesa. Mientras esté la zona de Recoleta, mientras esté la zona que van los turistas bien, lo demás se oculta. Entonces digo...
No, igual te aclaro, en la zona de Recoleta, acá porque nosotros tenemos la radio, aquí tenemos muchísimos intentos de robo permanentemente. Yo te digo porque a mí me pasó a dos cuadras aquí de Guido, entre Montevideo y Parera, me pasó que me intentaron robar. Después hubo hace poco un hombre mayor que el tiro le fue al hombro aquí en Recoleta. Todas las noches en las mismas cuadras transitan exactamente los mismos que uno ya les vio las caras que intentaron robar. Así que ya no hay zona, ¿eh? No tiene que ver ni con Recoleta ni con nada. No hay zona. Porque cuando te afecta la indigencia y la pobreza, vienen todos a donde sea que se puedan resguardar.
Claro, pero yo lo que digo es, la falta de país, ahí yo creo que estamos velando a la patria, ¿no? Porque es una patria sin espíritu, porque vos donde te movés encontrás problemas. Entonces digo, yo por ejemplo, sí, estuve en París de Buenos Aires la semana pasada y sí, hay mucha actividad, pero el país está detenido. Vos te das cuenta que no surge solamente de los grupos políticos, hay grupos empresarios que están especulando de forma permanente. Fíjate vos que el tema de la energía está obvio, remuerta. Hoy Pablo Roca aumentó su potencialidad dentro del gasoducto de Néstor Kirchner. Entonces digo, el empresariado comenzó a manejar el país nuevamente, de la mano de los intereses y de la falta de política.
Y fundamentalmente de la falta de algo que tiene que ver con decisión política, sin lugar a dudas. Vamos a decir aparte, y ya cerramos, vamos a decir que Máximo Kirchner en el día de hoy, lo que tiene que ver con una reunión de el PJ bonaerense en medio de la incertidumbre electoral, el PJ justicialista bonaerense que preside Máximo Kirchner se reúne en la ciudad de La Plata. El encuentro se da en el marco de las definiciones o indefiniciones, como está diciendo Carlos, que atraviesa el frente de todos. A ver, vamos a decir que desde las 10:30 que en la capital bonaerense, es decir, que en La Plata, se está realizando esta reunión. Carlos, mientras te lo voy diciendo, que ya estás en comunicación nuevamente, se está haciendo un análisis de la situación económica, en donde también se definirá una fecha para llevar adelante el Congreso Partidario. En el último Congreso Partidario que se había realizado el Mar del Plata, se definió que el presidente del mismo será el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Desde las 10:30 que se está llevando a cabo esta reunión, que fue concertada a las 10:30, obviamente empezó un poco más tarde, y la idea también es sostener al gobernador Axel Kicillof como candidato a la reelección. En la reunión están, les paso el dato de lo que me informan, Martín Insaurralde, Andrés Cuervo Larroque, Verónica Magario, Teresa García, la senadora Juliana Di Tullio, Fernanda Raberta, titular del ANSES, es interesante lo que pueda llegar a decir, Mayra Mendoza, Fernando Espinosa, Mariel Fernández, Pablo Zurro. ¿Cómo está el intendente de Pehuajó en tantos lados? Zurro es el intendente de Pehuajó, a 50 kilómetros de Carlos Casares, y el intendente de Carlos Casares, que también es K, porque fue K, el intendente lo había sido Walter Torcho, y quien le sigue en el poder es quien está ahora, y nunca viene a las reuniones. No sé por qué Zurro tiene tanta ligazón. Julio Alac, está bien, ¿no?, que la tenga, pero Zurro siempre aparece y el nuestro no aparece. Julio Alac,
el de ustedes no quiere trabajar.
No, el nuestro está trabajando en el Congreso, callate, está trabajando con Axel Kicillof. Leonardo Nardini, Mariano Cascallares y Omar Plaini, entre otros referentes de la provincia de Buenos Aires, para ponerle un toque. ¿Qué esperás de esta reunión? Ojo, no se va a hablar tanto de candidaturas. Vamos.
Yo creo que la provincia de Buenos Aires con Axel sigue creciendo y está trabajando muy bien. Lo que pasa es que hay que ir ordenando. Hay que ir ordenando las cosas, está muy desordenado. Mira, esto del teléfono acá en el gremio, acá a la vuelta vinieron y se robaron los cables de teléfono. Y resulta que la denuncia que hacemos en Movistar hace ya 2 meses y medio, y nos acaba de avisar Movistar que el gobierno de la ciudad no le autoriza a hacer el trabajo. O sea que la Reta, que está haciendo campaña, no tiene a nadie que autorice a arreglar los cables, que está esta zona sin teléfono. Entonces digo, es un país que realmente Dios está sentado encima nuestro, porque es un desastre, ¿verdad?
Sí, es un cambalache de parte de ambos. Sí.
Yo ya no entiendo nada, que yo ya miro acá en esta zona que es de Avenida de Mayo para el lado de Belgrano, la mugre, la falta de atención que hay en todo. Parece como que estuvieran mostrando nada más que el living, y después lo que hay adentro está abajo del fondo.
Es verdad, digo, eso. Es verdad, he recorrido muchos lugares que están así, y sigue realmente el centro. ¿Cuándo van a empezar a actuar en el centro? Porque es lamentable la situación que se vive en el centro.
Porque están ocupados ahora de la campaña. O sea, y yo digo, la política, si vos sos un gestor, hiciste una buena gestión, no necesitas hacer todos los días visitar San Juan, Tucumán, te estás olvidando de lo que es tu obligación. Axel, en ese sentido, la provincia de Buenos Aires se ocupa, no se mueve de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, pero discúlpame, Carlos, tampoco es candidato a presidente. Si fuera candidato a presidente, tendría que recorrer, aparte de la provincia de Buenos Aires, todo el país.
Te puedo garantizar que si no va a ser candidato a presidente.
Te quiero decir lo siguiente: la Reta también recorre todo el país porque es candidato a presidente.
Pero que ponga a alguien que se ocupe del país,
de la ciudad.
No, yo no digo que él, porque también tampoco ayuda mucho, pero digo, bueno, pero que ponga a alguien que se pueda ocupar de las cosas que...
Bueno, yo te diría que el gobierno de la nación también ponga a alguien que se ocupe en la Secretaría de Comercio. ¿Por qué? Porque sacaron en su momento a Feletti y ahora, te digo, pasaron aumentos de más del 40%, cuando el máximo permitido era del 3.2%. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Ledesma, Milcaut, Arcor, Mondelez.
La pregunta que yo hice y hace rato, ¿por qué sacaron a Basualdo de Energía y a la gente del equipo de Energía? Subieron las tarifas, bueno, sale todo lo que hablamos. Sacaron a Feletti, lo pusieron a Tombolini. Y bueno, porque están dentro de un plan que planifica el ministro de Economía.
Claramente.
Y bueno, entonces, todo esto, si vos subís la tarifa de energía a los montos que van a subir, si subís el transporte que sube ahora, si va a haber una devaluación, y bueno, todo esto estalla, Ya que se olvide Massa de su futuro, porque esto ya es incontrolable.
No, pero igualmente ahora ya te digo que comenzó la reunión con el Fondo Monetario Internacional para aprobar el desembolso y el cambio de metas para la Argentina. ¿Sabes cuál es la primera de las medidas de Massa? La primera de las medidas. No. Y bueno, necesita recaudar. Vamos a ser sinceros, el Banco Central necesita recaudar. Aparte de la medida vinculada con los bonos en dólares del ANSES, que es una medida muy buena, muy importante. Y después también, la otra de las medidas es el dólar soja 3. ¿Cómo recaudo dólares? Le saco fondos al ANSES y a su vez después recaudo dólares con el dólar soja 3. Dólar soja 3 se implementa en abril, es decir, ya ahora van a determinar cuál va a ser el dólar diferencial para el dólar soja 3, y después en mayo se implementa el dólar economías regionales para paliar el mercado interno, porque claro, cuando aumenta el dólar soja 3, ¿me podés explicar qué hace el de la lechería? Por ejemplo, te pongo un ejemplo teniendo un programa, el que vende el tambero, ¿qué es lo que hace? Y lo matás. Por consiguiente, tenemos este dólar soja 3, que fue lo que pidió el fondo, ya tenés una medida. Ya con el ANSES tenés otra medida, hay que recaudar dólares de la única manera que lo vas a poder hacer para llenar las arcas del Banco Central, que tienen 1.500 millones. Por consiguiente, si dura 30 días es un milagro.
Pero yo lo que te estoy diciendo es, hablas de Córdoba, que venía, bueno, Córdoba va juez, imagina, va juez, dice que la nación es una mierda, que el pueblo es una mierda, vas a donde vas, hay problemas. Entonces digo, hay un problema que el establishment, los grupos económicos, los empresarios, los de comunicación, la justicia, destruyó la estructura política del país, que hay que reconstruirla. Por eso, y no poniéndome en pesado, atacan a la única política que podía cambiar la historia. Y bueno, ya estamos en esta etapa donde ya quedó, se nota ya prácticamente apartada de lo que es este gobierno, porque ya directamente ni en el Congreso ni la consultan, y las consultas se están haciendo por afuera a nivel partido justicialista. Pero vuelvo a repetir.
Sí, bueno, Carlos, pero vamos a ser sinceros en algo también.
A ver, dime algo.
En lo último que te voy a plantear para ir a la tanda correspondiente a este horario es decirte que, a su vez, persona que me junto del frente de todos me dice, por ejemplo, el ministro de Trabajo, que vos lo conocés mucho más que yo, Walter Correa, me dijo, Alejandra, al aire, esto no lo estoy diciendo desde una conversación privada, sino desde aire, me dijo, Alejandra, plan A, B, C a la Z, único plan que se tiene es Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, gobernador es Axel Kicillof. Sí. Hablo con Fernanda Vallejos. Alejandra, comparto lo que dijo el ministro de Trabajo, el compañero Correa, palabras textuales. La única candidata posible es Cristina Fernández de Kirchner. A ambos le pregunté, ¿y si Cristina Fernández de Kirchner no se presenta, es Cristina Fernández de Kirchner o nada? Me dijeron así.
Sí, sabes de deporte, pero Boca quería a Martino y era el plan A a Z.
Sí.
Martino dijo que no. Entonces no es todo como se pinta. Cristina ahora le quieren agregar dos o tres juicios más. O sea, el apriete cada vez es mayor. Vamos a ver qué pasa con toda esta movida de los curas de opción de los pobres. Hoy es la misa final. Hay una presión sobre el poder, pero yo lo que digo y realmente suena a mal es que el pueblo está quedado. Sí, el 24 vamos. Ahora, al otro día te están robando en la energía, te están robando en el gas, te están robando en los impuestos, te están robando en el agua, te roban en la calle y nadie reacciona.
Sí.
Entonces vemos entonces cuál es el negocio de los medios de comunicación. Bueno, vamos por Jay Mamón, vamos por Juan Pelota, y bueno, y después de lo que hay que hablar realmente no se habla. Entonces todo lo que está pasando, bueno, es un cúmulo, es un combo muy muy pesado,
y hay que distraer porque si no es muy difícil, bueno, vivir esta situación.
Yo te digo, yo sentado acá en este escritorio después de tantos años, creo que es el momento más difícil de mi conducción, porque realmente no tenés con quién hablar, porque hay realmente gente que habla, y no te hablo de los empresarios,
sí.
De gente que no entiende nada, que miente, y que lo único que están tapando son los negocios empresarios. Entonces vas, hablas, discutís y dice, bueno, yo la semana que viene te contesto, a la otra semana no te contestan, y empiezan los políticos a tener el mismo vicio de mañana te contesto y pasarán 20 años a que te contesten. Y bueno, todo esto está pasando en la Argentina.
Bien.
¿Y esto qué es? Es que hay un grupo selecto que tomó el país, y ese país despolitizó la Argentina, y ese es el gran problema que tiene. Despolitizó la Argentina, destruyó el andar del movimiento obrero argentino. Hay un buen trabajo que han realizado, calculo yo, los que son malos para hacer las cosas, mala gente, pero para hacer el mal son lo más inteligente que he visto en mi vida, son esta gente. Realmente creo que estamos contra eso, y contra eso es lo que hay que luchar hoy, que es esta maldad que tienen estos grupos para destruir a Argentina y a nosotros.
¿Cómo estamos hoy, Un cariño muy grande, Carlos. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Usted cuídese también, ¿eh?
Chao, maestro.
Hasta luego, maestra.
Adiós.
Chao.
Él es secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, CGT. Estamos en comunicación, estuvimos con él. Realmente dijo cosas muy serias. Es el momento más difícil en el cual estoy siendo secretario general. Carlos Minucci.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.